Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5, en el que os contamos las novedades, hablamos de juegos, hablamos un montón de cositas, y para ello tengo, como cada semana, el placer de estar aquí con mis dos pedazos de compañeros, con Borja Pavón. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer. Ya ves que hoy vengo un poco más colorido, e incluso la gente que lo escucha no lo verá, pero tengo unos mini LEDs puesto detrás que le dan a todo una calidez, en plan, cada vez soy más streamer profesional, estoy bastante orgulloso.
Sí, te queda muy bien ese azul Sony.
Es morado, pero...
Pues
la cámara no lo pilla.
Es un morado muy azul.
Sí, morado muy azul.
Qué bonito. Azulado. Mira, tenemos aquí a nuestro querido compañero Uriel Valdivera. Hola, ¿qué tal?
Cada día lo pronuncia mejor, Uri.
Sí, o cada vez un poco distinto también, ¿eh?
Sí, un Uriel, día me voy a arrancar a presentar y le voy a presentar en catalán ya directamente.
Rápidamente.
Tenemos un episodio que estamos muy contentos de poder hacer. Hoy vamos a hablar de estudios de nuevo desarrollo. Vamos a hablar de estudios que están empezando a hacer cosas muy chulas, de mucha calidad, que nos están gustando un montón, estudios españoles que están haciendo las cosas muy bien y que estamos disfrutando mucho. Y pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Daniel Barba, que es Lead Programmer, y a Adrián Andrés da Silva, que es Lead Tech Artist. Los dos trabajan en Crema, en el estudio que está detrás de Tentem. Hola chicos, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Un placer teneros aquí, no solo porque nos gusta mucho vuestro juego, por dejarnos que os robemos un poco de vuestro tiempo.
A vosotros por llamarnos.
Sí, eso, gracias a vosotros por dejar que se exponga un juego como Tentem y que se reconozca.
Hombre, Adri, hay que exponerlo, ¿eh?
Claro, que se reconozca que está hecho en España y que al final es eso, un juego grande.
Y no solo eso, sino también estudios nacionales que hayan y estén trabajando ya en PlayStation 5. Tampoco es que haya muchos, sobre todo con un proyecto de una magnitud tan grande, con un largo recorrido, ¿no?
Que estáis aquí no solo porque hayáis publicado Tentem, que está disponible desde hace más o menos un año, ¿no? En Steam, más o menos, sino porque recientemente ha aparecido en PlayStation 5. Os habéis arriesgado, sacaron la consola de Sony también en acceso anticipado. ¿Y cuándo tomasteis la decisión de que estaría el juego en PlayStation 5 y por qué decidisteis sacarlo primero para la consola de Sony?
Se habló de la posibilidad junto con los dueños de la empresa, el publisher, etcétera, y pues nos echamos para adelante.
Vieron más conveniente publicar en la consola en PlayStation 5, ¿no?
Claro, era una buena oportunidad salir casi con la consola casi desde el primer día.
Y yo es que me enamoré del proyecto. La verdad es que me enamoré del proyecto. Para quien no lo conozca, porque hemos empezado a hablar del juego y no hemos explicado mucho, ¿cómo contáis en vuestras palabras qué es Tentem y qué aspectos destacaríais que le tengáis más cariño del juego? ¿Qué mecánicas o qué aspectos únicos del juego destacaríais que os gustan más a cada uno de los dos?
A mí me gusta la chorradita.
Las pijaditas,
como,
¿no?
Como por ejemplo.
El sentarse, el housing, las cosas técnicas que están chulas, que son un reto de hacer.
Los detalles que le dan vida al juego, ¿no? Más allá de lo principal.
Sí, especialmente Dan y yo tenemos una característica nuestra, que nos gusta siempre ir un poquito más allá, lo que es al detalle extra.
Sí.
Entonces, hay una pequeña zona en el mapa que la primera vez que pasas por ahí te sale un arco iris. Es un pequeño detalle, que es una zona así como con un laguito oculto.
Sí.
Entonces hay varias... Es que estoy pensando, porque viene una feature nueva en lo que es el siguiente parche.
Y no quieres spoilear, ¿no?
Que no quería spoilear, pero que está bastante bien. Pero bueno, el tema de, por ejemplo, lo que son emotes, que siempre pues queremos meterle como detalles extra, en plan, pues que se pueda interactuar con lo que son props o cosillas de ese estilo.
Qué guay. Y sobre las propias criaturas, sobre los Tentem, ¿qué nos podéis contar también? Para la gente que nos esté escuchando y todavía no controla del juego, ha estado debajo de una piedra o metidos en una cueva y dicen, pues no sé, ¿qué es esto de Tentem? Cuéntame. ¿Qué nos podéis contar de las propias criaturas, de los propios Tentem, con respecto a pues las clases que hay, los tipos, características que tienen?
Vale, pues básicamente Tentem es un juego de colección de criaturas, se puede resumir en eso, en el que vas consiguiendo esas criaturas y vas peleándote contra otros entrenadores y otras criaturas para subir de nivel, lo que son tus Tentem. Estos Tentem evolucionan, tienen distintas formas según el nivel en el que los tengas, y vas avanzando en lo que es la historia, enfrentándote a retos cada vez más difíciles. La idea del juego básicamente es eso, ir avanzando en lo que es la historia principal junto a tus criaturas. Y esas criaturas tienen distintos tipos, pues está tipo de agua, tipo fuego, tipo cristal, tipo digital, tipo viento, hay un montón de tipos. Y tienen combinación de tipos entre sí. Entonces, al final el tipo define visualmente también a lo que es la criatura, porque eso sí que quisimos hacerlo desde un principio. En plan, que si ves un Tentem que vuela, sabes identificar rápidamente que es de viento. Y pues lo mismo con tema de cristal y demás.
Uh-huh. Sí, perdón, Adri.
Sí, nada, en el tema de lo que es evoluciones y eso, también pueden cambiar de tipo. A lo mejor tienes el tipo primero que es viento, pero a la hora de evolucionar, como que ha evolucionado básicamente y se añade un segundo tipo a lo que es su estilo visual, y eso le repercute. Son nuevos ataques, cada ataque va en función a lo que son los tipos. Uh-huh. Y hay un tipo de debilidades y fortalezas, básicamente, pues electricidad hace más daño a viento y demás. Un poco pues lo que ya gente se imaginará.
Sí, es verdad que tiene mecánicas similares a la saga que estábamos comentando antes, y también es verdad, como decía de nuevo, que hay contenido bastante original. Pero ¿cómo lleváis que os comparen constantemente? ¿Os molestan las comparaciones? ¿Lo lleváis bien? ¿O tenéis la sensación de que con otro tipo de juego no pasaría?
Es normal, es una cosa normal. Esperábamos eso, pero bueno, que nos comparen.
Sí, ¿no? Mientras sea para bien, ¿no?
Que comparen para lo que sea y que cada uno se saque sus propias conclusiones de lo que es la calidad.
Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos.
Yo creo que se nota, básicamente, sobre todo en detallitos, como tú dices, Dani, pero en cositas, por ejemplo, en lo que es la inmersión del personaje dentro del mundo. Es verdad que aquí no parece tanto como que seas una persona que pasa por al lado de los eventos, sino que parece que formes parte de ellos, incluso puedes elegir líneas de diálogo, parece que el protagonista toma parte de lo que sucede en el mundo, más allá de ser un simple testimonio, ¿no? Es verdad que hay más estrategia en los combates, que los combates hay que plantearlos bien, está la barra de estamina, y todo eso creo que es un factor diferenciador que a poco que juegues puedes ver claramente que te exige un poco más. Tienes que estar más atento, tienes que conocer más a tus criaturas. De hecho, la sensación que yo tuve al jugar fue como volver a descubrir el género, entre comillas. Fue como volver a algo muy familiar, pero totalmente distinto. Esa fue la sensación que yo tuve cuando empecé a jugar a Temtem, y creo que es bastante halagador, yo creo.
Sí, eso es un halago enorme. Muchas gracias.
Claro. Oye, chicos, y ya para ir terminando, de nuevo, para quien no lo sepa, el juego pues es un MMO, puedes jugar online con un montón de gente a la vez, tú vas por el mundo y vas explorando, vas haciendo tu viaje, vas capturando Temtem, vas avanzando la historia, tienes tu housing, y al mismo tiempo este mundo, el archipiélago, está vivo. Y hay otros jugadores pues haciendo cosas. Y tú también puedes jugar con tus amigos, que es una característica que estamos intentando desde el podcast, pues algo que estamos intentando como mover mucho, pues ahora sí. Sobre todo que las personas estamos en la distancia y que los videojuegos son algo que nos une mucho, pues estamos intentando decirle a la gente, oye, ¿sabes que en este juego que está disponible para Play 5 puedes jugar con tus amigos? Pues en Temtem se puede. Y hay una característica muy chula que es que tú te vas juntando con tus amigos y de hecho te puedes pasar los combates con tus amigos. ¿Qué más características queréis destacar de que podamos usar en el juego, que haya en el juego para poder jugar con amigos?
Sí, lo que comentas de lo que es la historia cooperativa, básicamente es una característica principal en lo que es Temtem, que es te puedes pasar lo que es la historia principal con un amigo desde el punto en el que estés, incluso puedes completar la mitad de la historia y la otra mitad con otro amigo. Es algo bastante fluido. Luego, cosas a comentar extra es no siempre tienes que jugar la historia en cooperativo con tu compañero. Hay más interacciones, como lo que es, hay un sistema competitivo, un sistema de ladder, de lo que son batallas entre jugadores. En un futuro ahora mismo hay clanes en los que puede haber más de una persona del mismo clan y te juntas con ellos y demás. Pero en un futuro habrá torneos de clanes, los clanes controlarán distintas zonas de lo que es el mundo. Entonces es algo bastante amplio, porque siempre hemos querido que la interacción con otros jugadores sea fuerte. También está el tema de lo que comentabas un poco por encima antes, el housing, que básicamente puedes tener tu casa. Hay distintas tiendas de muebles con distintos estilos, como hablábamos, por culturas en cada isla. Entonces, al final te puedes acabar montando tu casa de una manera increíble. Hay gente que, o sea, en Temtem ha habido hasta bodas.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí. ¿Habéis tenido bodas ya? Yo me casé en el WoW.
¡Qué susto me has dado! O sea, que yo me casé y me he pasado. Iba a decir,
yo en el mundo de Temtem todavía no me he casado, la verdad. Pero ¡qué maravilla! ¡Habéis tenido bodas!
¡Qué bonito eso!
Sí, al final, como damos una libertad grande en lo que es en el juego, en lo que tú puedes crear, hay gente que, pues, con sillas, mesas, claro, y demás, te puedes hacer una capilla.
Pero que se montaron la iglesia en un día, ¿eh?
¡Qué maravilla, qué maravilla!
En un pipa.
¡Qué bonito!
Es que esa mezcla de géneros es muy atractiva. Y otra de las cosas que también ha gustado mucho a la gente, entre las que ya hemos comentado, también es el hecho de cómo evolucionan los Temtem y que evolucionan incluso en plena batalla. ¿Cómo sí. se os ocurrió esto? ¿Y pensáis seguir añadiendo mecánicas nuevas? O...
Eso lo quería yo, lo de que evolucionaran en batalla, porque siempre lo había echado de menos cuando jugaba yo a Pokémon. Uh-huh. Siempre, y bueno, en el anime que yo era muy fan en su día, molaba muchísimo que evolucionasen en batalla, me parecía épico.
O sea, Dani, estás diciendo que esta mecánica viene de un deseo infantil mientras sí. veías tu serie con tu
batallicilla. Y el juego.
El juego
es un deseo infantil de toda la vida. Bueno.
No, y aparte, responder a una, porque seguramente vosotros también queríais jugar al juego que habéis hecho. Queríais que hubiera un juego como el que habéis hecho y tener la sensación de que la gente que lo estaba esperando, como vosotros lo esperabais hace años, lo ha encontrado y que vosotros sois los responsables, tiene que ser muy satisfactorio. Tenéis que sentiros muy orgullosos de vuestro trabajo, yo creo, vaya.
Sí.
Así sí, es un punto muy fuerte. Hay gente del equipo que echa muchísimas horas a jugar ellos en su propia casa, porque es que estamos creando un... Es un mundo, al final estás creando un mundo. Es un,
claro.
¿no? Tienes, un monstruo.
Tienes vida y tu personaje al final puede llegar a tener un nombre en lo que es dentro de Temtem. Entonces la uh-huh. gente te conoce.
Claro, y poco a poco se irá viendo también el cariño que la gente vaya teniendo a una criatura en concreto, ¿no? Las tendencias claro. de la gente. Todo esto supongo que también os hará mucha ilusión, porque a lo mejor eso tampoco es. Coincidirá con lo que habíais previsto inicialmente, o sí. A saber, ¿no? Pero todo eso es muy bonito. Quería preguntaros algo yo personalmente, a nivel, teniendo aquí gente de un estudio español importante y también un podcast de PlayStation, ¿qué pensáis vosotros sobre PlayStation Talents y un poco todo lo que PlayStation ha intentado hacer con esto y el futuro también en PlayStation 5? ¿Conocéis algunos de los estudios que pertenecen a esta iniciativa?
Sí, a mí me parece una iniciativa bastante, bastante interesante, que muevan lo que es el desarrollo de juegos, porque al final en España hay bastantes escuelas en las que te enseñan a hacer un videojuego, pero realmente de lo que te enseñan a lo que luego es hacer, hay un trecho muy grande. Entonces, PlayStation Talent sí que tiene un punto bueno, es en el que la junta gente a hacer un videojuego, y al final tienes que sacar ese videojuego, y en Crema, de hecho, hay varios contratados que han trabajado en algún juego de PlayStation Talent. Es un punto muy positivo y me parece que debería haber más...
Iniciativas, ¿no?
Iniciativas, claro. Si no me salía la palabra. Más iniciativas de ese estilo en lo que es España. Que al final que la gente se quede con eso, que no solo es estudiar, sino que la práctica es muy importante. Entonces, júntate con tus colegas, haz cualquier cosa, que vas a aprender muchísimo con eso. Uh-huh.
Yo en eso, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar mucho con Roberto Yeste en su momento, que era una persona pues que también daba mucho apoyo, ¿no? Los estudios se pasaba por ahí. ¿Vosotros, al haber trabajado también para PlayStation 5, habéis tenido alguna persona, algún punto de unión con la plataforma que os haya ayudado también en el sentido del propio desarrollo y no solo de marketing o de otras historias?
Nosotros en nuestro caso, en lo que es en desarrollo, no. Lo tenemos todo un poco más... nosotros no lo usamos, nosotros no lo comemos, pero veremos en el futuro a ver qué.
Bueno, pues chicos, ha sido un placer teneros aquí con nosotros hablando de Temtem, hablando un poquito de cómo ha sido el proceso ahora de lanzarlo en PlayStation 5. Esperamos que el proyecto siga vivo muchos y muchos y muchos y muchos años.
Sí.
Para que podamos seguir vivos ahí en el mundo que habéis creado tan bonito. Estaremos pendientes también de Crema como estudio, a ver qué nos traéis en el futuro, bueno, con respecto a Temtem o lo que sea. Y nada, pues que nos vemos ahí en el archipiélago, o nos visitaremos en nuestras casitas.
Sí, y gracias por crear a Pig Epic, porque me parece monísimo.
Es una mi favorito.
¿Sí? ¿En serio? Pues mira,
está roto
también.
Bueno, por lo menos al principio estaba roto. Al principio,
estaba roto. Ahora ya
estaba roto.
Ahora hay que subirlo.
Hay que subirlo. Se lo ha nerfeado, hay que meterle ahí un busteo. Sí. Bueno, pues de nuevo, chicos, muchísimas gracias. Estáis invitados siempre que queráis a volver aquí al podcast. Y esperamos que vaya genial y que sigáis cosechando muchísimos éxitos.
Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Yo quería comentar que también tenemos redes sociales. Discord está bastante, bastante grande. En el que podéis entrar, es de discord.gg/Temtem. Ahí os estará esperando Lucía para todas las preguntas que tengáis y poco más. El Twitter también.
Eso uh-huh. es, a tope con las redes sociales de
Temtem. Es PlayTemtem sí. en Twitter, PlayTemtem, ¿verdad?
PlayTemtem en Twitter, uh-huh. sí.
Pues ahí estaremos en las redes sociales interactuando con Lucía, la mejor community manager del universo de los videojuegos. Y queremos hablar de otros dos títulos que también han apostado por lanzar desde el principio su juego en PlayStation 5. Vamos a hablar en primer lugar de Godfall, que es uno de los juegos que, como hemos dicho, pues han arriesgado y han decidido lanzar directamente la consola de nueva generación, y vamos a hablar un poquito de este título, y luego hablaremos de otro que también nos ha gustado mucho.
Sí, porque además es que yo creo que es muy importante esto destacarlo, porque mucha gente se ha pensado, y erróneamente yo creo, que Godfall es un juego que es como de Gearbox, que sí lo es, pero ahora lo matizaremos, ¿no? Y no es el caso, es decir, es un juego publicado por Gearbox, que Gearbox es a la vez desarrollador y también edita, aunque también ahora forme parte de Embracer Group y de 2K y toda esta historia, pero realmente es, también tiene estudios internos. En este caso es un juego que es de Counterplay Games, que además es un estudio bastante pequeño, y la verdad es que yo creo, Borja y Jen, que lo que han sacado con Godfall en ese sentido está bastante bien teniendo en cuenta la situación.
Hombre, ya solo de la impresión visual, gráficamente es bastante espectacular Godfall, luego entraremos, podemos entrar en la parte más jugable y más técnica, pero lo que es gráficamente es bastante espectacular, y como dices, Counterplay Games puede ser un estudio nuevo y relativamente pequeño, pero la gente que forma parte de Counterplay Games ya tiene experiencia en el desarrollo de juegos, como pueden ser Ratchet & Clank, God of War, el propio Horizon, Diablo, Titanfall y varios otros, incluso Overwatch.
Sí, sí, incluso Bioshock Infinite, es que yo creo que son, estamos hablando de títulos muy top, ¿eh? Tanto de la propia PlayStation, de IPs propias, como de otras, de otros juegos, que al final muchos de ellos, como Diablo 3, como Overwatch, como Titanfall, también de alguna forma también tienen que ver con la propuesta, salvando distancias, ¿no? Pero probablemente hay una serie de cosas que ellos vieron en estos juegos y que han querido plasmar aquí. Y creo, como dices tú, que técnicamente es muy bruto.
Sí.
Exclusiva temporal, además, de PlayStation 5. De momento solo se puede jugar en la consola. Esto es muy importante comentarlo. Yo creo que buscaba ser un gran complemento como catálogo de lanzamiento. Sí. Porque al final tiene una serie de cosas. Es verdad que puede tener sus defectos y los comentaremos, pero hay una serie de virtudes que tiene también. Y es que desde el principio aprovecha muy bien las capacidades de la consola. Ya no digo, evidentemente, tiempos de carga o gráficos, sino también el DualSense. Es uno de los juegos que mejor uso hace del DualSense con el tema de las armas. Se nota mucho el peso de las armas que tú tienes al golpear, incluso las diferentes tipos de armas. Es importante comentar que ellos, los propios creadores, lo definen un poco como un looter slasher, que al final es un poco de estilo así Destiny y Warframe. Pero con la diferencia de Kiki, no son los tiros los protagonistas, que es un poco por donde siempre se mueven este tipo de juegos, ¿no? Quizás en ese sentido también aporta algo distinto. Un juego con un sistema de combate que, sin ser un Souls, porque como veremos, pues es un poco más accesible a nivel de controles, aunque también tiene una buena curva de dificultad, pero lo que sí que hace es centrarse en eso, ¿no? En los combates cuerpo a cuerpo, con ese estilo además fantástico medieval,
sí,
que le sienta muy bien. Y yo creo que es otro aspecto diferenciador de este juego.
Sí, que es verdad que quizá ahora ya los Souls, la oferta de juegos parecidos a los Souls ya es un poco abrumadora. Esto ofrece un combate mucho más sencillo, mucho más simple, con dos botones, ataque fuerte, ataque flojo, y además pues cada arma está muy diferenciada, se nota mucho el peso de cada arma y también la integración con el DualSense, como tú comentabas antes, con el mando de PlayStation 5, que han sabido transmitir precisamente esa diferenciación de las armas a la hora de las reacciones con el mando.
Sí, al final, lo bueno de este juego es que son duelos, realmente. Sí que es verdad que no sería un hack and slash en el que van a venir oleadas de enemigos y te enfrentas a 5 a la
no
vez.
Es un Musou.
Exacto, en ese sentido es donde se parece más al Souls, en el aspecto de que es un duelo cada vez contra enemigos. Sí que es cierto que se repiten bastante lo que es la variedad. Ahí es donde se nota lo que decíamos, un poco el presupuesto al final, el tipo de proyecto. Pero si te gusta este estilo de combate, ya os decimos que los controles son bastante buenos. Es decir, yo creo que al mando se nota bastante bien el juego, justamente porque su sistema de combate es muy adictivo, es muy bueno. Y además luego, Borja, el tema de habilidades también está muy bien. ¿Cómo puedes desarrollar?
Sí, es uno de sus puntos fuertes también. Son los ataques especiales, que son bastante divertidos, como está la posibilidad de lanzar, de usar el escudo como arma arrojadiza, de hacer esquivas y combinar todas esas habilidades, ¿no? Da lugar a batallas muy, muy intensas, y a su vez también permite que los novatos puedan entrar fácilmente en su juego, pero
exacto,
que puedas ir perfeccionando y encontrando complejidad en el combate, de modo que la curva de dificultad es bastante accesible.
Sí, ahí también está un poco algo que mucha gente a lo mejor sí que puede echar de menos. Yo creo que los que son realmente fans de este tipo de juegos, de los looter, a lo mejor tampoco les importa tanto, que es el tema de los jefes finales, que quizás no están a un nivel muy alto, pero es un poco lo que decía, esto no es un God of War, no es lo que vas a encontrar, no vas a encontrar una narrativa muy, muy currada, aunque la tiene su historia, está más pensado por eso, por la sensación constante de progresión
eso.
En la que tú te sientas que realmente estás desarrollando nuevas habilidades que luego vas a querer probar, esa sensación de no dejar de crecer en el juego en ningún momento, y por lo tanto yo creo que esto va muy, muy en lo que comentaba, es decir, es o te gusta su sistema de combate o no. Si te gusta, no hagas mucho caso tampoco de todo lo que se ha dicho. Si no te gusta, entonces quizás sí que no sea tu juego. Pero desde luego está currado en ese sentido. Y luego, como decíamos, Borja, a nivel técnico,
sí.
Yo creo que está bastante, bastante bien.
Gráficamente es bastante espectacular, pero aparte de la espectacularidad gráfica, que se me lengua la traba, está la opción de poder compartir el juego con otros amigos del cooperativo.
Sí, y eso está muy bien, porque aunque no permite matchmaking, yo creo que es algo que sus creadores van a añadir próximamente, porque yo creo que es algo que, con un parche, sobre todo si la gente se anima a jugar, está cantado, ¿no? Que deberán hacerlo.
Sí.
Pues ahora mismo solo puedes jugar con amigos que tengas, realmente, es decir, con un par de amigos que estén conectados, quedas con ellos y puedes jugar. Sí que le falta eso, un matchmaking con el que si tú no tienes un amigo en ese momento que pueda estar contigo, pues tú puedas seguir jugando online. Gana muchos enteros el juego de esa forma, eso también tengo que decirlo, es otra de sus virtudes. Si tienes con quién jugarlo, si lo podéis comprar entre varios amigos, lo que sea, también vas a encontrarte con un título muy disfrutable. Pero quizás Goodfall en ese sentido vaya un paso por delante de otras third parties, otros juegos, ¿no? De Monsters en este caso, ¿no? Que es de Sony, pero sí que es cierto que yo creo que en ese sentido han hecho un trabajo encomiable. Y luego ya para terminar, a nivel artístico, porque estamos ya hablando de gráficos, de la potencia bruta, ¿no? Que la consola aquí también pone de su parte, pero evidentemente a nivel artístico yo creo que es un juego que luce muy bien, que si no habéis visto muchos vídeos que no sean un poco los trailers o los teasers esos iniciales, si no habéis visto un gameplay como tal, yo os recomiendo que lo hagáis, porque veréis que la variedad en ese sentido, donde fallan en los enemigos esa variedad, en lo que es escenarios, en lo que es un poco el estilo, a mí me ha gustado mucho porque mezcla esa parte medieval y fantástica como yo decía, pero también hay toques, no sé, Borja, si a ti te lo ha parecido, por momentos que parece que también hay un poco como de la Grecia antigua, no sé, una mezcla un poco extraña.
Sí, es una mezcla de fantasía y mitología, ¿no? Mitología sí. Indefinida.
Exacto,
pero sí que es verdad que retrotrae un poco a esas construcciones griegas con una mezcla de mundos de fantasía medievales. Es todo una amalgama que a priori parece que no funciona, pero cuando lo ves integrado, la verdad es que es bastante atractivo. Es bastante atractivo, sí.
Y el segundo título que mencionábamos hace un ratito, del que os íbamos a hablar, de un estudio que está empezando, y hablar de Bugsnax, que es de un estudio que se llama Young Horses, que a lo mejor el nombre no suena, pero si os digo que es de los creadores de Octodad, este juego en el que eres un pulpo, que eres padre y te tienes que encargar de muchas cosas y tienes que apañarte para coger las cosas con los tentáculos. Era un título muy divertido.
Sí,
por aquel entonces eran estudiantes todavía. Muy trambólico, diríamos.
Trambólico,
un título muy trambólico. En aquel entonces eran estudiantes todavía, entonces realmente este es el primer juego que han lanzado como estudio.
Sí.
Sí.
Y antes de empezar a meternos de lleno en lo que es este juego, hay algo que creo que apuntó Jaime San Simón de Eurogamer, que es el juego recuerda bastante a una serie de YouTube, bueno, al menos está en YouTube, que no sé si conocéis, que se llama Don't Hug Me, I'm Scared, que trata sobre unos teleñecos, unos muñecos,
¿sí?
Que al principio todo parece muy inocente, muy bucólico, pastoril, pero a medida que te vas metiendo en la historia, hay ciertas cosas perturbadoras, empiezas a ver cositas que no encajan y es un poco el punto de partida de Bugsnax, ¿no? Todo parece muy idílico, todo parece muy bonito, pero ahí detrás en la historia hay algo perturbador y bastante extraño. Y en ese punto de partida es donde empieza la aventura de cazar bichitos también.
De eso va el juego, claro, que no lo hemos dicho. De eso va, pues exploras un mundo muy colorido, porque tiene una estética, bueno,
sí.
Pues como era ya Octodad, ¿no? Ellos
sí.
Apuestan por una estética muy
se
cartoon,
parecen, sí.
Muy colorida, unas texturas así que dan ganas de comérselo casi, ¿no? El apartado gráfico que tiene. Y pues tenemos que ir por el mundo observando y cazando estos bichitos, que es muy gracioso porque son mitad bicho y son mitad comida, por así decirlo.
Sí,
los
son
nombres
un
de
snack.
Los,
es claro, como un snack.
Son
de
snacks,
ahí viene,
¿no? Claro, sí, sí. Son snacks de bicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el hamburbajo, que es mitad hamburguesa y mitad escarabajo. Tienes la fritaraña.
Fritaraña,
que es
claro,
el
nombre.
Son unas patatitas, son unas, ¿sabes? Como las salchipapas,
sí, sí,
son
sí.
Unas patatas en un vaso así. Pero es también una araña. Qué cosa tan sabrosa, claro.
Sí, y lo mejor de todo es que este humor, que al final tiene su gracia, porque además cuando los bichos de la aldea que tú vas ayudando en las distintas fases que hay el juego, se lo comen, porque te los piden para que se los des, ¿no? Y se los comen y luego les crecen en las extremidades o demás, pues yo qué sé, pues un tomate o una... las patatas fritas, cosas de estas, ¿no? Es una cosa muy extraña, como era el propio Octodad, como sí. tú decías, pero está muy bien conseguido.
Lo sabes sobre que todo... Perdona, Uri, es que me echa para atrás de este juego es que haya tanta comida. Es que yo cuando empiezo a jugar a claro. un juego donde aparece tanta comida, me entra hambre y lo llevo
y
mal.
Y salsas, está lleno de salsas el juego. Tío. Salsas con las que tú tienes que atraer a los bichos, que ahí está la gracia sí, un poco sí, del sí. proyecto. Que es que realmente es un puzzle muy inteligente. Yo este juego no sabría si decirte qué es. Bueno, pues probablemente sea un puzzle con una acción en primera persona, como sería un shooter, pero en el que no hay que disparar a nadie, ¿no? O sea, aquí simplemente buscas los bichos, observas cuál es su patrón de movimiento y también de qué hacen o cómo reaccionan cuando te ven.
Claro.
Y después, a partir de ahí, vas a poder trazar tu estrategia pues para irlos cazando. Como, por ejemplo, pues un bicho que a lo mejor si te ve se esconde en los matorrales y tú tienes que alejarte. Después pone sí. una trampa en su ruta, digamos, en su patrón, y lo vas capturando, ¿no? Pero esto sería de los sencillos. Poco
sí,
a poco
porque,
la cosa se va complicando y mola mucho.
Porque no es tan simple como ver a un Bugsnax y capturarlo. No es simple, sino que, como tú dices, cada Bugsnax tiene su propio patrón de comportamiento y tienes que estudiarlos antes de lanzarte a capturarlos. Y como dices bien, empieza la cosa sencilla, pero después se va complicando y hay formas de captura bastante disparatadas. No es tan sencillo. Y de hecho, esa misma profundidad que tienen sus mecánicas a la hora de capturar también tiene en menor medida, pero la tienen en la historia, en el planteamiento, que es algo que me fascina
sí,
bastante.
Se va introduciendo de forma así bastante curiosa, ¿no? Te van contando un poco todo el lore y está muy bien porque, como tú dices, se va complicando y hay herramientas, porque una cosa, por ejemplo, son las típicas trampas que tú vas poniendo en el suelo o demás, pero claro, hay bichos que vuelan, entonces tienes que usar un tirachinas o catapultas. Bichos que incluso juegan un poco con el tema de si son de hielo o fuego, del plan, pues a lo mejor tienes que descongelarlo antes de poder cazarlo. Sí. Y al final yo creo que la complejidad que tiene este juego, que no es excesivamente largo, yo creo que a mí me duró pues entre 7-8 horas más o menos, no es excesivamente largo, pero la verdad es que es bastante profundo, la curva, o sea, en todo momento estás descubriendo cosas nuevas, no hay un bicho que sea realmente igual al anterior, aunque al final todo se repite un poco si quieres en cuanto a tema de que hay que cazarlo, ¿no? Vale, eso sí. Pero se hace de distintas formas y la verdad es que es bastante divertido ir descubriendo cuáles te faltan, mirar la enciclopedia, ver sus qué cuentan sobre sus historias. Está realmente muy, muy chulo.
Y además que lo regalaron en PlayStation Plus, que quizá hay gente que lo tiene añadido a la biblioteca y no lo sabe porque se le pasó en su momento y puede disfrutarlo todavía.
Sí, exacto. Es verdad que la trama es sencillita. Vamos repitiendo un patrón de forma constante, es verdad que nos tenemos que mover y nos vamos encontrando con diferentes personajes y diferentes misiones, pero aunque la trama es sencillita, se tratan temas bonitos y sensibles, se trata, por ejemplo, de la realización personal, se trata de temas como el amor, como la amistad, entonces, bueno, al fin tiene un trasfondo que no es súper, súper profundo, pero se tratan temas bonitos y, bueno, pues le han sí. dado una vuelta interesante ahí. Y luego, por otro lado, hemos hablado siempre, cada vez que tratamos un juego de PlayStation 5, como no, hablamos del DualSense y hablamos de cómo el juego aprovecha el DualSense y en este caso se aprovecha muy bien, podemos ir notando la superficie por la que nos vamos moviendo, ¿no? Notamos si estamos por encima de pues en un campo y notamos la hierba en los pies o vamos por una zona más arenosa y entonces podemos notar la textura de la arena. Entonces, bueno, el DualSense se aprovecha de muy buena manera.
Sí.
Sí, incluso con el tema climático, o sea, puede haber una tormenta y mola muchísimo cómo el juego lo transmite en el DualSense, es una pasada.
Y otro sello de calidad que suele ser ya una constante en PlayStation, en Sony, es el doblaje. El trabajo en sonido y en el doblaje es notable para ser un juego que no es un triple A, es un juego independiente, así que...
Sí, en este caso está lleno de actores de doblaje, pero muy profesionales, de los que mucha gente va a reconocer. Pero eso los aldeanos, ¿no? Los personajes, vamos a decir. Porque
sí.
lo que son los bichos,
o sea, los bichos
tienen su propio idioma... de onomatopeyas, que es, la verdad es que es para, o sea, para reírse a carcajadas porque está muy bien. No es aquello que se te hace gracia la primera vez, pero después ya te aburre al cabo de dos segundos. No, cada bicho también es distinto y al final tiene su gracia.
Me gustaría ver este concepto ampliado en una secuela, claro. O que tuvieran más libertad y más recursos para ampliar esta experiencia, porque tiene bastante potencial más allá de este Bugsnax.
Sí, gráficamente es muy sencillo al final, es un juego de primera persona que podría haber salido pues hace muchos años, pero al final, pero aprovecha bien la PlayStation 5 en otros aspectos, y además es un juego muy, muy diferente a todo lo que podéis encontrar en su catálogo, con lo cual, si no tenéis PlayStation Plus, yo pagaría por este juego, yo lo he pasado entero, me ha gustado mucho, y si lo tenéis, id ya a vuestra biblioteca y descargarlo, porque os vais a encontrar con algo muy diferente.
Pues sí.
Eso es. Si queréis hacer entre ratito y ratito que en el archipiélago de Temtem estáis, pues eso, capturando Temtem, pues hacéis otro ratito, os venís aquí y seguís capturando bichos. Es que capturar bichos es lo vuestro. Ahora que llega la primavera y a lo
sí,
mejor.
Mira,
pues,
es muy conveniente.
Claro, pues está bien ir entrenando para capturar bichos. Pues nada, estos son los tres títulos que os hemos traído, títulos de estudios que están comenzando a desarrollar y que no son los típicos AAA que venimos viendo y de los que más se suelen hablar, ¿no? Queríamos darle un poquito de visibilidad también a estos títulos que son muy buenos. De hecho, pues tenemos títulos nacionales estupendos y estudios, como es el caso de Crema. Así que, pues nada, pues de vez en cuando, sí, ¿verdad? Cremita, patatas. Va entrando hambre. ¿Sabéis de lo que tengo yo ganas también ahora?
A ver. Pues no escuchar... me digas, espera, ¿de los audios?
Efectivamente, tengo ganas de. Pregúntala del quinto.
Pregúntala del quinto.
Pregúntala del quinto. Así que nada, pues sin más dilación, vamos a ir a escuchar a nuestros espectadores, nuestros oyentes, a ver qué nos tienen que contar esta semana.
A ver.
En Temtem hay muchísimos muy buenos diseños, pero yo creo que el Temtem más carismático, con mejor diseño, con mejor lore, sin lugar a dudas, es Ulgi.
Ostras, me encanta este audio porque no nos dice quién es, ¿no?
Va directo al grano.
¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Eres
no, no le interesa el continente.
Hay que decir que les hemos preguntado, les hemos lanzado una pregunta, claro. En redes, en las redes de PlayStation, sí. Les hemos dicho, oye, ¿cuál es vuestro Temtem favorito? Contadnos. Y les hemos dejado ahí nuestro número de teléfono, ¿no? Que siempre dejamos ahí. Y bueno, pues esta persona pues ha ido ya, sí, ha ido...
Al grano, ¿no? Aquí habéis preguntado eso, pues yo contesto eso.
Claro. Sí, es difícil, sí. Quedarse con un Temtem, también te digo.
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo que decir que Nesla me gusta mucho, ya lo he dicho antes. Me pasé en mi tabla de surf muchas horas buscando una versión Luma, que finalmente me salió. Con unos stats, bueno, así, pero bueno, por lo menos da rabia, ¿eh? Cuando te sale un Luma y dices, ah, sí. Es bonito, pero realmente no. En la cuenta de Twitter de PlayStation España hicimos la misma, hemos dejado la pregunta, hemos dejado el número de teléfono, algunas personas nos han mandado audio como este señor misterioso, tan majo, que ha ido ahí al grano. Y luego otras personas pues, nos han contestado directamente en el tweet de PlayStation España. Nieve es, por ejemplo, nos ha dicho que para esta persona, no sé si es chica o chico, Nieve, nos ha dicho que para ella o él su mejor Temtem es Nesla, porque tiene esa habilidad de absorber electricidad que es brutal. Eso es cierto. Se carga y luego ¡pum! Sí.
Y estéticamente si te dan un ataque, es bastante chulo porque es grande, es grandote. Que a mí me gustan los que son grandotes.
Claro, es que recordemos que es un juego en el que hay un Temtem que se llama Pájaro.
¡Pájaro!
Es verdad.
Pájaro.
Pájaro.
Que es un pájaro.
Oye, Borja, si tú fueras un Temtem, ¿qué serías? ¿Serías un pájaro?
Hombre, yo soy un poco pájaro, ya sé.
¿Volarías libremente?
Bueno, me gustaría bastante volar libremente, aunque es algo poco de casa. También te digo, igual volaría por aquí, por el comedorcillo, y luego me echaría a echar la siesta.
Yo creo que hay más pájaros humanos que Temtem.
Sí, es bastante probable.
Yo a Borja le veo más como un bumbum, que ya Luna en Twitter también nos cuenta. Cualquier otra opinión es un error. Y nos pone la versión Luna de bumbum, que nunca la conseguí y siempre me ha dolido mucho. Voy a tener que volver.
Pero bumbum es un conejito.
Oye, del bumbum al bombón hay un paso, ¿eh?
Ay,
pues
por eso
lo estoy diciendo yo.
Qué bien has quedado, Uri. ¿Cómo sabe claro. quedar bien, Uri?
No, ¿cómo sabe? Que... Anda que no es pájaro este también.
Pájaro.
¿Tenemos por ahí más audios, más Temtem favoritos? ¿Tenemos algo más que nos cuente la gente esta semana?
A ver.
Hola, Jen. Hola, Borja. Hola, Oriol. Hola, invitados especiales. Soy Lucía de Málaga y mi Temtem favorito es una pregunta muy difícil. Porque todos son muy bonitos. Pero si tuviera que decir uno, y no es que yo tenga contactos especiales ni nada por el estilo, últimamente me gusta mucho un Temtem que se llama Molgu. No sé, está muy chulo. Ya veréis.
Ya veréis,
ojo,
nos dice.
Ojo, paré las rotativas.
Sí, sí, sí. Tenemos una exclusiva aquí.
Ese Temtem yo no lo tengo, ¿eh?
No existe, no está.
Podemos poner una cosa, podemos poner el efecto de exclusiva. Cuando yo diga exclusiva, se puede oír de fondo. Exclusiva.
Yo espero que sí. Creo que... A ver, Borja, ¿qué tenemos aquí entre manos?
Exclusiva.
Sí. Yo ese Temtem no lo conozco. ¿Quién será Lucía, eh?
¿Quién será Lucía?
¿Quién será
esta? Qué maja, qué alegría, ¿eh? Que oye, te salude en plan, hola, ¿qué tal?
Sí.
Muy maja. Yo no sé quién es, pero al final es una amenaza, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? O sea, nos está diciendo...
Bueno, una amenaza a los sentidos y a la emoción,
amistosa,
¿no?
Como, amistosa.
Claro. Bueno, pues Lucía, muchas gracias. Lucía desde Málaga.
Qué bonita.
Muchas gracias, Lucía, por compartirnos algo. Igual nos está troleando, igual Lucía no sabe nada, ¿eh? Pero bueno, ha dejado por ahí caer un nombre que igual los fans de Temtem ahora están volviéndose claro, locos y locas.
Ha creado ilusión. Si es en base a nada, que sea en base a nada. La ilusión
pues
está
sí,
creada.
Sí, la verdad es que sí. Oye, y producción, ¿tenemos por ahí algún otro audio esta semana? ¿Hay más gente que nos quiera contar cositas?
Muy buenas, señores y señoras de quinto nivel. Mi nombre es Spoony, aunque vosotros me podéis llamar Snoopy, Spooky o como más os apetezca, a mí me da igual. Y nada, os quería hacer una preguntilla sobre Monster Hunter, porque yo la verdad es que soy un loco de la saga desde tiempos de PSP. Y después del exitazo que ha sido Monster Hunter World y la expansión Iceborne, que le dediqué más horas de las que estoy dispuesto a admitir en antena, la verdad. Y bueno, quería saber si había planes, había rumores para una nueva entrega en nueva generación, en Play 5, porque sé que hay planes para otras plataformas, pero bueno, yo creo que debería haber una entrega más grande y a la altura de lo que nos merecemos pues todos esos fans de Monster Hunter World. Venga, un saludo y enhorabuena a todos por el programa. Cracks, mastodontes, ídolos, máquinas, que sois unos fieras. Venga, un besito.
Pero qué majo, es
un besito.
Snoopy,
ya,
¿no? Es reincidente, ya, ¿eh? Ya, Spoony.
Sí,
se
ya,
está tomando
ya es un mítico del programa.
Sus confianzas, ¿eh? Ya, un besito incluso, ¿eh?
Un besito, bueno, Spoony, pues un besito para ti. ¿Qué sabemos de esto que nos cuenta nuestro compañero?
Hombre, está clarísimo que Monster Hunter World ha sido un éxito rotundo para Capcom. Sí. Está claro que Monster Hunter está siendo una franquicia muy rentable para Capcom. Tenemos la película con Mila Jovovich a la vuelta de la esquina y sería muy... No sé, no veo dónde o cómo Capcom no iba a seguir con la saga. Me he liado mucho para decir la frase que quería decir, que es que sin duda Capcom va a seguir apostando y en PlayStation 5 veremos un nuevo Monster Hunter.
Y estoy seguro de que además PlayStation va a estar ahí. Como tú dices, la película también tiene mucho que ver con Sony,
sí,
de alguna forma.
Efectivamente.
La saga de Monster Hunter ha estado siempre, aunque está también en otras plataformas también muy ligada, pero con Sony también lo ha estado muchísimo. Como él dice, con los tiempos de PSP magníficos. Y yo estoy convencido, no sé si será un World 2, que a mí no me extrañaría, o si será algo nuevo, pero yo desde luego apostaría que sí. Mientras tanto, amigo Spooky, Puny o como tú quieras, ten en cuenta que sí que es uno de los juegos que forma parte del Plus Collection en PlayStation 5, con alguna mejora, así que bueno, si te la compras, pues más horas. Dices que has jugado mucho, pues todavía más.
Pues de nuevo, Spoony, muchas gracias por mandarnos audio. Otra vez Spoony, Spooky, es Snoopy, como le llamamos la otra vez. Ya dice que le podemos mandar como queramos, le podemos llamar como queramos, así que bueno.
Spooky, Spooky, Skeleton.
Pues
es un Temtem también, ya ese nombre, ¿no?
Sí, es Spoony. Nuevo Temtem confirmado. Pues eso, que muchísimas gracias y que os recordamos, como siempre, que nos podéis mandar vuestros audios. Nos podéis dejar comentarios en iVoox también, que los leemos. Os leemos también en iVoox. Nos podéis dejar comentarios en Twitter, en los posts relativos a nuestro podcast a quinto nivel que ponga PlayStation España, pero sobre todo mandándonos audios, que nos gusta escucharos, nos gusta oíros, teneros, sentiros cerca de nuestras orejas, de nuestros corazones.
Y si queréis cantar, cantad.
Y si queréis cantar, que vamos, que estamos súper a favor de eso, nos lo podéis hacer en el 623-063382. Tenéis el teléfono en la web quintonivelpodcast.com.
Una
y
web
antes
buenísima.
De irnos, una web con una maquetación que es una locura. Esa preciosa. Web es preciosa, qué bonita nos ha quedado. Nos falta unos bordados ahí en el header, en
además,
la cabecera.
¿Has visto cómo salimos que parecemos serios y todos? Parecemos personas de verdad.
Personas de verdad,
sí,
¿no?
Sí. Increíble, increíble, la verdad. Antes de irnos, es muy importante que mencionemos que PlayStation está llevando a cabo una iniciativa en colaboración con Juegaterapia, que sabéis que es una fundación que se encarga de a los niños que están enfermos en hospitales acercarles los videojuegos para que la recuperación pues sea un poco más llevadera. Y tiene una iniciativa, han lanzado una iniciativa hace poquito que se llama el Club de Exploradores. Y lo que consiste el Club de Exploradores, podéis entrar en la web en exploradoresplaystation.com y por 5 euros podéis comprar un boleto para un sorteo de objetos únicos que sortean celebridades y personas famosas. Por ejemplo, Marc Márquez está sorteando pues un objeto suyo propio. Ibai, que es streamer, también está sorteando un objeto. La Oreja de Van Gogh está sorteando un objeto.
Rafa Nadal, un chico que ha empezado ahora.
Un chiquito que ha empezado ahora en esto de, creo que era el pádel, ¿no? Ha empezado a jugar al pádel y ha empezado poquito a poco. Bueno, Carolina Marín, DJ Mario, un montón, Alex Márquez, un montón de personas, de personajes conocidos, están sorteando objetos personales suyos y por 5 euritos colaboráis en que Juegaterapia y PlayStation puedan en hospitales crear unas salas especiales donde los niños y niñas que están enfermos y que están recibiendo tratamiento médico pues puedan llevar su recuperación de forma más llevadera, pues jugando con PlayStation, con los títulos de PlayStation, con estos de los que hemos hablado hoy y con muchos otros porque el catálogo es súper extenso. Así que nada, por 5 euritos compráis ese boleto para el personaje o el objeto del personaje que vosotros y vosotras queráis. Colaboráis en esto, podéis comprar todos los boletos que queráis, no hay límite. Así que nada, es una iniciativa muy bonita que creemos desde aquí los tres, bueno, y el equipo que está detrás, que es muy importante. Recuerdo, la web de nuevo es exploradoresplaystation.com. Así que nada, que os animéis porque es una iniciativa muy bonita y muy importante, y aquí estamos nosotros para recordarla.
Sí, qué importante que es la labor que están haciendo, no ahora, ¿eh?, sino desde hace mucho tiempo con la terapia.
Sí.
Y que con estudios que demuestran que estas cosas funcionan, que van muy bien, y además los niños, que se lo merecen todo, porque no deberían de pasar por esto, así que cualquier cosa que podamos hacer.
El cáncer ya es una enfermedad terrible, pero el cáncer infantil ya es doblemente terrible. Y como dice el lema, ¿no? Jugando el cáncer se pasa volando, o jugando el dolor se pasa volando, ¿no?
Sí,
así que desde luego la distracción y el entretenimiento es muy importante a la hora de recuperarse de algo tan terrible.
Eso es, queríamos cerrar el podcast hoy recordando esto. Tenéis también toda la información en las redes de PlayStation. También tenéis objetos personales de personas que también son compañeros nuestros. De hecho, gente que ha estado en el podcast. Tenemos Outconsumer, creo que no ha estado con nosotros todavía, pero es colega nuestro y le queremos un montón. Sí. Y de Claudio Serrano, por ejemplo, sí que ha estado aquí con nosotros y también está sorteando una cosita. Así que nada, que os animéis a participar, que son solo 5 euritos y es por una causa muy importante. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Chicos, Borja, Uri, muchísimas gracias.
Gracias
por hacer
a ti.
El trabajo tan maravilloso que hacéis y por estar aquí cada semana.
Gracias a ti.
Y me he quedado con ganas de más, ¿eh? No podemos seguir esto aquí.
La semana que viene.
Ahí estaremos, en todos los sitios que existen.
Eso es, en todas las plataformas de podcast. Estamos en Apple Music, estamos en Spotify, estamos en iBooks, estamos en, bueno, no, en todos los sitios donde nos podáis oír, pues ahí estamos. Y estamos en nuestra web, quintonivelpodcast.com. Y ya está, que nos vemos la semana que viene. Que seáis buenos y que juguéis mucho y que muchos besitos.
Chao, amigos.
Que vaya muy bien. Hasta la próxima.
Feliz semana.